Buenos días a todos. Feliz año a los que no vinieron la semana pasada y se quedaron dormidos. Ya es otra semana, ya nos quitamos las lagañas y ya parece que estamos un poquito más despiertos y activos en todas las actividades de cada año, ¿verdad? Y yo sé que muchos aquí, cuando comienza el año, principalmente, empezamos con muchos buenos propósitos, ¿no? Para este año que viene, y son 365 días, ya nos quedan una semana menos, pero todo el mundo empieza a tener planes y proyectos, quizás vacaciones, quizás leer más la Biblia, espero que ese sea uno que se pueda cumplir, entrar al gimnasio, tratar mejor a las personas, hablar más de Cristo, hay muchos propósitos. Algunos son vanos, otros son realmente dignos de poderse llevar a cabo. Pero este pasaje que vamos a leer hoy, la verdad tengo más de 2 meses leyéndolo. Por alguna razón, pues no he estado enfermo de muerte como Ezequías, pero he estado enfermo por los últimos casi 3 meses del año y he tenido que seguir con las actividades. Y la verdad es que cuando veo los propósitos que tenemos y las cosas en las que nos enfocamos y leo pasajes como este, siempre digo, bueno, Dios en su gracia muchas veces va a poner freno a nuestros proyectos. Y en su gracia va a traer muchas angustias a nuestra vida para que despertemos, le busquemos y empecemos a concentrarnos en lo que realmente vale la pena. Y esta es la lección del día de hoy. Hay que aprender a darle gracias a Dios por las angustias. Y en el contexto tenemos a este rey. Por cierto, vamos a estar en el capítulo 38 de Isaías, si quieren empezarlo a buscar. Pero en el contexto tenemos a este rey Ezequías. Por mucho, ha sido el mejor rey que ha tenido Judá. E Israel también. ¿Cuál ha sido su vida? Es el mejor rey que ha tenido, no porque yo lo diga, vamos a ir después a un pasaje donde les voy a mostrar que Dios mismo da esa interpretación a la vida de él. A pesar de que tuvo un padre que ha sido uno de los peores reyes que tuvo Israel. ¿Recuerdan el nombre? Ahí en el libro de Isaías. Acaz. ¿Josías? ¿Quién dijo Josías? Ah, Usías, ¿no? Usías fue buen rey. Es Acaz. ¿Qué hizo Acaz? Acaz trajo la idolatría nuevamente a Judá, hizo alianzas con Asiria, pasó a sus hijos por fuego. De hecho, el que Ezequías haya quedado vivo es por Dios, porque pudo haber sido uno de los hijos que su padre Acaz mató o entregó a los ídolos. A pesar de todo eso, este Ezequías es el mejor rey de Israel, trae reformas al pueblo, instituye la Pascua como nunca antes, casi erradicó la idolatría de todo el pueblo y está haciendo muy bien las cosas. Comenzó a reinar en el año 25, tiene 14 años aquí en el capítulo 38, está reinando, ha hecho muy buen trabajo y vienen los años críticos para él, porque uno desde la perspectiva humana podría decir, bueno, si este rey está haciendo bien las cosas, si su corazón está entregado a Dios de continuo, ¿por qué tienen que llegar las pruebas a su vida? ¿Por qué tienen que llegar angustias a su vida? Parecería que no debería ser así. Nosotros tenemos una vista muy corta y pensamos que, como decían hace rato con el libro de Job, o como decían hace rato también en el libro de Juan, las cosas que suceden que parecen tragedias son para la gloria de Dios, y también Dios va a empezar a trabajar con sus santos de principio a fin y va a traer angustias en su vida. Ahora, en lugar de bendiciones, está recibiendo cosas difíciles. Vamos allá al segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Y vamos a leer lo que dice ahí. Después de lo bueno que ha hecho este rey, dice 32.1, segunda de Crónicas 32.1. No de Corintios, de Crónicas, está en el Antiguo Testamento. Dice así, segunda de Crónicas 32.1. Después de estos actos de fidelidad, Senaquerib, rey de Asiria, vino e invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Y además, como vemos, él va a recibir una enfermedad mortal o terminal. Entonces, parece que Dios no le está pagando muy bien a este rey. En el año 14 de su reinado, tiene 39 años de edad y empieza a recibir problemas por fuera. Tiene un problema por fuera con el imperio más poderoso que es Asiria. Ha tomado ya casi todas las ciudades de Judá, le falta Jerusalén todavía. Pero además de eso, por si fuera poco, al mismo tiempo tiene una enfermedad terminal. Y uno se empieza a preguntar, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la fidelidad de Dios? Y lo que nos enseña este pasaje con mucha claridad es esto. Las pruebas llegan a los creyentes fieles, no por su infidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Y es gracias a la fidelidad de Dios que va a empezar a traer angustias a nuestras vidas si queremos crecer. Lo siento, no son los buenos propósitos para este año. Pero es lo que sucede, porque cuando estamos relajados, cuando todo va bien, cuando todo está en paz, dos cosas suceden, inevitablemente, para todos los creyentes. El orgullo crece y la independencia de Dios también empieza a crecer. Empezamos a pensar que somos nosotros los que hemos logrado todo, que es por nuestras capacidades, por nuestras obras o por muchas otras cosas que el Señor está trayendo bendición a nuestras vidas, y empezamos a alejarnos de Él. Pero ¿saben qué hace Dios en su fidelidad? Empieza a traer angustias, como en el caso de este rey. Le trae una guerra, un conflicto externo con Asiria, y le trae un conflicto interno en su salud personal. Y uno empieza a decir, pues parece una desgracia, pero en realidad no es una desgracia. Y Dios siempre tiene propósitos buenos en nosotros. Este es un año muy crítico para este rey. Es el año 14. ¿Pero recuerdan qué significa Isaías? ¿Alguien recuerda de casualidad qué significa el nombre Isaías? ¿Vale?
Dios es salvación.
Dios es salvación. Y ese es el tema del libro. Dios va a salvar a este rey para que no caiga por este momento en el orgullo. Después, en el capítulo 39 que vamos a ver con Chava, no va a poder derrotar el orgullo. Todas sus victorias que tuvo fueron por una sola razón. Estuvo cerca del Señor y oró al Señor. Ahí es donde está la victoria. Pero cuando él fue orgulloso, como en el capítulo 39 vamos a ver a detalle, entonces casi destruyó toda su vida. Isaías quiere decir Dios es salvación y va a salvar a este rey de Asiria. Y va a salvar también inmerecidamente su vida. Y después vamos a ver si estuvo bien vivir otros 15 años o mejor si hubiera muerto a los 39 años de edad. Vamos al versículo 1 del capítulo 38 de Isaías. Ahora sí se está grabando porque luego Chava me regaña. Y dice así: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cuáles días? Pues el año 14, el año en que Senaquerib, el rey de Asiria, estaba invadiendo Jerusalén. El año en que parecía que todo estaba arruinado. Y yo creo que debió haber sentido bastante depresión este rey. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces tienes problemas externos que tú no has causado. Pero también cuando esto lo cruzas con una enfermedad, es muy complicado salir adelante. Vamos a ver cómo salió adelante este rey. Dice: en aquellos días cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le da una buena noticia. Así dice el Señor: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Pues, qué palabras tan alentadoras, ¿verdad? Para este rey que está haciendo las cosas bien. Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vas a vivir. La verdad es que a nadie nos gustaría recibir un mensaje como el que recibió este rey por parte de Isaías. Está llegando Dios salva y le dice: pon tu casa en orden porque vas a morir y no vas a vivir. Ahora, realmente, este es un mensaje que debes de aplicar a tu vida de manera personal. y dejar las cosas superficiales. Porque muchos doctores dicen esto. Yo he escuchado a doctores decir, ¿sabes qué? Te quedan pocos años de vida. Tu enfermedad es terminal. Y después ves a estas personas viviendo más años de los que el doctor dijo, ¿cierto o no? Y siempre les cuento la historia del velador que estaba ahí por mi casa, flaco, con el ojo vidrioso, todo débil, apenas le podía dar la bicicleta. Y mi papá diciéndome, no, hijo, yo creo que este señor no carga a los peregrinos. Y el que no los cargó fue mi papá. Y el vela, todavía unos años después, lo vimos ahí circulando en la bicicleta. Entonces nosotros no tenemos control de cuándo va a morir la gente. Pero los doctores a veces dicen, le queda poco tiempo de vida. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando el Señor te dice, te vas a morir, entonces la cosa sí es en serio. Él no se equivoca. Cuando Él dice, la sentencia de muerte está pronto a llegarte, no vas a escapar. Es lo que le está diciendo. Sin embargo, aunque a Él sí le revela que va a morir en poco tiempo, esta es una realidad para cada uno de nosotros. ¿O no? ¿Quién garantiza que va a vivir un día más de vida? Dígame, ¿quién está seguro? Totalmente seguro. ¿Cuántas personas conociste este año pasado que no lo brincaron? Tengo un tío que acaba de fallecer. Falleció el día 31 de diciembre. No pasó el año. Y vi un comentario de una de mis primas, que era sobrina de él. Dijo, todo pasó de repente. Ayer estaba bien y al otro día ya no estaba aquí. Es una realidad para todos. Todos estamos enfrentando esto, ¿no? Puede llegar en cualquier momento. Y las preguntas que debemos de hacernos son, ¿cómo estoy respondiendo yo ante la realidad de la muerte? ¿De veras estoy consciente? O la otra pregunta es, ¿está mi casa o mi vida en orden? Porque voy a llegar delante del Señor. Son preguntas serias. Y la realidad es que cada momento que vivimos, debemos de vivirlo con gratitud al Señor, para servirle a Él, servir a otros y estar pensando, hoy puede ser el último día de mi vida y cómo quiero presentarme delante del Señor. Parecen palabras de desgracia, ¿no? Te digo que vas a morir y no vas a vivir. Pero en realidad son palabras de gracia, porque le está diciendo, te doy oportunidad de que pongas tu casa en orden. Ahora, esto no siempre ocurre. Hay personas que piensan que van a vivir más tiempo y no tienen tiempo de arreglar muchas cosas que debieron de haber arreglado. Pero a este rey en particular le está diciendo, pon tu casa en orden, te doy la oportunidad de que lo hagas. Y otra pregunta que debemos de hacernos es, si a ti te dijera que estuviera seguro, por medio de Dios, que vas a morir en un día, en unas horas o en poco tiempo, ¿qué cosas realmente tomarían valor e importancia en tu vida? ¿Tu coche sería lo más importante? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tus próximos viajes? ¿Estás enfermo? ¿Te estás muriendo? ¿Qué realmente es importante en esta vida? Pero parece que nosotros estamos en la tierra de la fantasía, ¿verdad? Porque no estamos pensando en cosas serias. Estamos pensando en seguir viviendo la vida como la hemos vivido siempre. Y sí, son palabras fuertes, pero esa es una realidad. Yo les aseguro que si se estuvieran muriendo, no les importaría mucho el color de su chamarra, o si vienen bien combinados o no. Tampoco les importaría mucho quién va a ganar el próximo Mundial de Fútbol. Tampoco les importaría cuál va a ser la próxima moda, la próxima novela, o muchas otras cosas. Estarían pensando en otras cosas más importantes, como, ¿y qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo voy a llegar a la presencia del Señor? Esas son preguntas definitivas, porque la vida se está acabando para todos. ¿Y saben por qué es eso? Porque las enfermedades, y todos aquí, ¿quién no se ha enfermado aquí alguna vez? Nada más los mentirosos, ¿verdad? Pero todos aquí nos hemos enfermado de alguna u otra cosa, más de alguna vez. ¿Y saben qué son las enfermedades? Son avisos que Dios nos está dando en su gracia, diciéndonos, La salud no dura para siempre. La salud no es lo más importante. Lo más importante es tener arreglada tu vida y estar bien con Cristo. Eso es lo más importante. No es la salud, porque la salud no es para siempre. Y Dios nos está advirtiendo de una manera sabia todos los días. No te estés preocupando mucho por tu salud. Preocúpate más por arreglar bien tu casa. Preocúpate por arreglar las cosas que van a definir tu eternidad. No te preocupes mucho por lo temporal, porque esto no dura gran cosa. Ahora, también sé que son palabras de gracia por esto, porque obligaron a este rey a buscar a Dios y a orar a Dios. Y todo lo que produzca buscar a Dios y orar a Dios tiene que ser bueno. No importa que sea algo muy difícil. Porque la verdad es que cuando todo parece bien, buscamos a Dios para cosas muy superficiales, ¿no? Ay, Señor, ayúdame con esta chamba. Ay, Señor, ayúdame con este detalle sencillo. Pero cuando de veras estamos en problemas, volteamos a ver a Dios. Y en el versículo 2 dice: entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Sencillo. Después del aviso, ¿qué hizo? Se frustró. Pues sí, tenía cierta frustración, tenía amargura, pero empezó a resolver el problema de la mejor manera. ¿Cuál fue? Volteó su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y este versículo nos da la única respuesta que existe para resolver nuestros problemas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué orar a Dios? ¿Por qué no tratar de resolver el problema nosotros mismos? ¿Sabes por qué? Porque directa o indirectamente sabemos que hay cosas que solamente Dios puede arreglar. Y el creyente, con la fe como Ezequías, sabe que Dios controla todo y que Dios es el único que puede arreglar cualquier situación. Oramos a Dios porque sabemos que controla todo. Por eso oramos a Dios. Por eso le buscamos. Aunque tengamos fe pequeña, de todos modos seguimos diciendo: Dios, tú eres el único que puedes arreglar esto. Y sabemos también que cualquier decisión que tomes, ya sea que me dejes vivo o no, es la mejor decisión que se puede tomar, porque tú que estás en control de todo, tienes propósitos buenos que a veces nosotros no conocemos. Versículo 3. Y dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Ahora uno podría pensar, parece que está presumiendo. Parece que está diciendo: mira, pues yo tengo todo, tengo las obras suficientes como para que tú arregles esta situación. Pero en realidad no está presumiendo. Voy a leerles lo que dice en Segunda de Reyes acerca de este rey, 18 de 5 a 6. Si alguien quiere ir rápido, pero si no, yo lo leo aquí. Dice: Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Ahora, es un rey que no finge, es un rey que dice la verdad, pero honestamente está orando con amargura. ¿Y por qué? Porque uno tiene que reconocer que cuando llegan situaciones así a la vida, problemas por fuera con Asiria, como si te estuvieras peleando con los vecinos todo el tiempo, o con tu esposa, o con tus hermanos, o con quien tú quieras, cosas que te van a causar la muerte a ti y a otras personas, como está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Imaginen que está pasando una guerra aquí en México ahora y tenemos problemas con un país poderoso como Estados Unidos. Pues, ¿qué le puedes hacer? Nada más te queda orar a Dios, ¿sí o no? Y si eso te queda, pues eso es bueno, porque Dios sí puede con el asunto. Y por otro lado, tienes un problema interno que es una enfermedad mortal y no sabes cómo resolverla. Dos problemones. Deberías estar totalmente deprimido. Pero el creyente sabe que puede orar a Dios y es lo que está haciendo, y también llora amargamente. ¿Y saben por qué? Porque cuando llegan estas cosas a la vida, somos muy débiles. Cualquiera aquí puede decir: no, si a mí me pasa, yo voy a responder de manera diferente. Pero no es cierto. Porque a veces, con enfermedades muy sencillas, estamos quejándonos todos los días y estamos enfadados y estamos hastiados de lo que nos está pasando. Imaginen con una enfermedad mortal y con un aviso de Dios que le dice, arregla tu casa porque de todos modos te vas a morir. El único que realmente puede soportar todo esto es Cristo. Él llevó nuestras aflicciones, como decía Goyo en la mañana. Fue azotado, fue herido, tuvo una corona de espinas y finalmente sufrió la crucifixión y sufrió el abandono de Dios por ti y por mí. Él es el único capaz de poder llevar los dolores y las angustias y seguir agradando a Dios y no hacerlo con amargura, sino con fe, confiando en que Dios va a arreglar la situación. Nosotros como humanos, en realidad, por fuertes que nos veamos o lo que sea, somos débiles. Y eso es algo que está reconociendo este rey aquí. Por eso lloró amargamente. Versículos 4 al 6. Van a cambiar un poco las cosas aquí. Entonces, otra vez, la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, si van a los registros de crónicas, va a decir que antes de salir, Dios le dijo, espérate, no te vayas, regrésate y dile esto al rey. Entonces, la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí añadiré 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad, en otras versiones dice, por amor a David y por amor a mi nombre. Él quiere defenderlo y quiere actuar, ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada y para que otros reconozcas que es Dios el que está detrás de todo esto. Entonces, si algo podemos notar aquí es que Dios es un Dios muy personal. ¿Por qué? Porque dice que ha escuchado su oración y ha visto sus lágrimas. Entonces, cuando tú oras a Dios con una profundidad así, ¿qué es lo que está sucediendo? No, pues es que Dios nunca me oye. No, es que no arregla las cosas como yo quiero. No, Dios sí está escuchando, Dios sí está viendo tus lágrimas. Ahora, en esta ocasión le dice, te voy a dar 15 años más. Esto no siempre sucede. Dios no está obligado a darnos más vida de la que debe de darnos. Él puede decir, hasta aquí llegas y hasta aquí llegas. Es su voluntad y es con otros propósitos que a veces lo hace, pero no está obligado a hacerlo ni le podemos torcer la mano. Y además también no es bueno a veces vivir de más. ¿Por qué razón? Si tú vives muchos años, ¿sabes qué va a empezar a pasar? Vas a empezar a enterrar a personas más jóvenes que tú. Quizás vas a enterrar a tus hijos, como en el caso de mi abuela que enterró a su hija, que fue mi mamá. No es nada agradable. Y la otra cosa es que tampoco vas a ver que este mundo mejore, aunque los políticos prometan muchas cosas y te digan que va a estar mejor. Y recuerdo a mi papá todos los años nuevos que decía, este año sí es el bueno. Nunca llegó el bueno. Entonces, si tú vives más años, no vas a tener más alegrías. Vas a tener más angustias porque vives en un mundo caído. Y en el caso de este rey, con estos 15 años más que vivió, casi echó su vida a perder. Eso lo vamos a ver en el capítulo 39 después. No lo vamos a ver hoy, pero 15 años más y en lugar de bendición, parece que fue de maldición en su caso. Ahora, vamos a ir rápidamente a brincar al versículo 21. Digo, perdón, 22. Dice, entonces Ezequías había dicho, ¿cuál será la señal de que subiré a la casa del Señor? Aunque este versículo está al final, en realidad debería estar antes, porque sí está pidiendo una señal. Quiere estar seguro de que lo que Dios le está diciendo es verdad, porque se siente tan mal, está tan abrumado por fuera y por dentro, que dice, ¿de veras me vas a dar 15 años más? Pues yo necesito una señal, porque puras palabras. Y ahí es un poco de falta de fe, ¿no? Porque si Dios nos dice algo, lo va a cumplir. No necesita dar señales, pero en este caso va a dar una señal extraordinaria. Una señal que parece sencilla, pero ahorita ustedes van a ver todas las implicaciones que tiene y cómo es una señal extraordinaria que ocurrió, pues, por segunda vez. En los días de Josué pasó algo muy similar. Versículo 7. Esta será la señal para ti de que el Señor hará lo que ha dicho. Versículo 8, viene la señal. He aquí, haría que la sombra en las gradas de Acaz, que ha descendido con el sol, en las gradas de Acaz, vuelva atrás 10 grados. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Ahora, para que esto suceda, ¿qué son las gradas de Acaz? Pues las gradas de Acaz funcionan como un reloj solar. Con el sol y la sombra, uno puede ir contando qué hora del día es. Y siempre va avanzando. No puede retroceder. Porque si retrocede, solamente puede ser por dos razones. La primera es que la Tierra se paró de estar girando en su eje y empezó a regresar. ¿Y saben qué sucedería si tan solo un grado la Tierra se detuviera y retrocediera? ¿Qué creen que pasaría? Pues todo se hubiera destruido. Todo. Temblores por todos lados. Porque si tú paras la Tierra que va girando, la paras y luego la regresas, imagínate la sacudida que vas a tener. Unos temblores jamás vistos hubieran ocurrido. Entonces, lo más probable es que fue el sol el que se detuvo. Y el sol retrocedió. Haya sido como haya sido, lo que dice la Biblia aquí, yo lo creo, es que así sucedió. Y lo que está mostrando Dios con una señal así son varias cosas. Primero le está mostrando al rey y nos está mostrando a nosotros que Dios tiene el control absoluto de toda su creación y que de una manera muy sencilla puede hacer que las cosas retrocedan. Y la otra cosa que le está enseñando al rey es esto. Mira, la sombra ya había pasado. Tu vida estaba por terminar. Pero ahora, en mi soberanía, la voy a regresar. Y te voy a dar 15 años de vida. No vas a morir. Él pudo entender eso perfectamente bien. Cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿de veras Dios podrá controlar mi vida? Si puede hacer esto con su creación. ¿De veras podrá controlar el día de mi muerte? ¿De veras estoy en manos de un Dios que controla todo, según esta señal que veo aquí? ¿De veras podrá quitar un corazón de piedra y darme un corazón de carne para que responda a Él? ¿De veras Dios podrá darme vida cuando voy girando hacia la muerte? ¿Y puede regresar las cosas y decir, ahora vas a vivir? ¿Podrá hacerlo Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿No te da confianza saber eso? ¿No te da confianza saber que Dios puede cambiar todas las cosas en un instante? Y si has recibido a Cristo como Salvador, tú sabes que Él paró tu vida desenfrenada, la devolvió y te dio vida para siempre. Sin crear ningún cataclismo ni ninguna muerte, te salvó por Cristo. Eso es lo que esta señal significa. Y ahora vamos a ver cómo fue el proceso en que lo sanó a este rey. Vamos a brincar otra vez aquí al versículo 21. De aquí mismo de Isaías, capítulo 38, dice, Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. Entonces aquí notamos el método que usó Dios para sanar la enfermedad que haya sido, cáncer o no sé, de este Ezequías. ¿Qué fue lo que usó? Pues usó unos higos. En este caso, estos higos fueron una medicina que Dios proveyó para que él sanara. Entonces no fue como un acto de magia, usó algo muy sencillo. ¿Y cuál es la lección para nosotros? No empecemos a hacer doctrinas falsas de que te vas a curar con higos. De que si comes el pan Ezequiel, va a mejorar tu salud. O dietas de la ley, que son mejores de lo que comemos hoy. No es cierto. Lo que nos está diciendo aquí es, Dios utiliza medios. Te dice que te voy a sanar y te da la medicina. Entonces, si tú estás enfermo, ora a Dios y tómate la medicina. No seas tonto. De otra manera no te vas a curar. Dios te da los medios. Es como, pues yo sé que algunos están en contra, otros a favor de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero Dios da los medios para que nos curemos. Hay que ser prudentes cuando Dios lo hace y no pensemos en cosas fuera de lo común. Versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Lo que vamos a notar en esta oración de Ezequías es que no es una oración egoísta, aunque aparece al principio, parece una oración de queja, pero es una oración que declara la profundidad de su corazón y que nos declara también que es un hombre que quiere vivir, pero con un solo propósito: seguir buscando a Dios y seguir sirviéndole y buscar su fidelidad en todo momento. Entonces podemos dividirle en dos partes, ¿no? Cuando estaba enfermo, dice unas palabras, y cuando sana, dice otras palabras. Por eso dice cuando sanó, digo cuando enfermó, y después cuando sanó. Entonces vamos a leer versículos 10 al 13. Dice: yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. ¿Cuál es el Seol? Es el lugar de los muertos, a la tumba, al sepulcro. Se me priva del resto de mis años. Y dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Como tejedor enrollé mi vida, y así es lo que hacemos, ¿no? Vamos tejiendo nuestra vida, pensamos que así debe de ser, pero mira lo que pasó después del telar, él me cortó. De día de noche a la noche acabas conmigo. Sosegué o calmé mi alma hasta la mañana. Como león, él rompe todos mis huesos. Del día a la noche acabas conmigo. ¿Qué está haciendo aquí? Está siendo honesto. Está expresando la angustia de su alma. No es una enfermedad sencilla, es una enfermedad que le está causando dolor, le está causando amargura. Pero también nos muestra otra cosa, este pedazo de oración. ¿Y saben qué nos muestra? Que él sabe que lo que está sucediendo no es casualidad. No es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Y esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Lo que está diciendo aquí es Dios el que está trayendo esta enfermedad a mi vida. No conozco sus propósitos, no entiendo todo lo que está pasando aquí, pero una cosa sí sé, que es Dios el que está detrás, Dios sabe y Dios debe tener un propósito. Y así es como nosotros debemos de pensar cuando sucede algo que parece una tragedia en nuestra vida. Es Dios realmente quien está detrás de nuestras angustias. Y muchas personas que conozco han llegado a confiar en Cristo porque llegaron unas tragedias terribles a sus vidas. Parecían desgracias, pero en realidad era parte de la gracia de Dios y era la única forma en que Dios les iba a traer para conocer a Cristo. Muertes de familiares, enfermedades terminales, separaciones, etcétera. Parece que son tragedias y no las entendemos, como no entendía este rey. Pero una cosa sí sabe, es Dios. Y si es Dios, debe de haber un propósito. Y es lo que nosotros debemos de pensar. No está si nos enfermamos, si morimos, si pasa cualquier cosa en nuestra vida, por pequeña que parezca, es Dios. Y si es Dios, entonces hay un propósito bueno en todo. Aunque yo ahorita no lo comprenda, como dice este rey. 14 al 16. Como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma, mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. ¿Qué diré? Pues Él me ha hablado, Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Cuando pasamos por las angustias, y puedo decir, cuando pasamos por la prosperidad, ¿qué es peor? Pues en las angustias buscamos a Dios, en la prosperidad raras veces buscamos a Dios. Pero pase lo que pase, este es un modelo de oración que debemos de hacer todos. ¿Y saben cuáles son las palabras claves ahí? Las palabras clave son, cuando vienen angustias profundas, viene una relación profunda con Dios. Y está diciendo este rey, miré con ansiedad a las alturas. ¿Quién está en las alturas? Pues el Señor. Nosotros muchas veces oramos a Dios, por ejemplo, por los alimentos, ¿no? Padre, gracias por los alimentos en el nombre de Cristo. Amén. ¿De veras estamos haciéndolo con ansiedad? No, parece que es una rutina en nuestra vida, ¿no? Y ya no estamos orando a Dios con profundidad porque pues nos ganamos el pan. Tenemos de sobra, el refrigerador está lleno. Ya no hacemos las cosas con tanta profundidad, pero cuando empiezan las angustias, empezamos a mirar al cielo con mucha ansiedad y empezamos a hacer otra cosa. Empezamos a decirle a Dios, sé tú mi ayudador. Sé tú mi ayudador. Generalmente cuando estamos en problemas, lo primero que hacemos es buscar ayuda de otras personas, y no está mal. O empezamos a leer en internet, en Google, a ver con qué me voy a curar. Yo soy fan. Pero en realidad lo que dice aquí me gusta más. Señor, sé tú mi qué, mi ayudador. ¿Por qué lo dice? Porque no hay otro ayudador. No buscó a Isaías. ¿Buscó a quién? Directamente al Señor. Entonces las angustias producen cosas fantásticas, cosas buenas, porque nos ayudan a tener una comunión con Dios que antes no teníamos. Y lo buscamos como nuestro ayudador y nos empezamos a identificar con personas que pasan por sufrimientos. Versículo 17. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Este es el Evangelio. La única razón por la que este rey no murió y no fue condenado, no fue por sus buenas obras. ¿Por qué fue? Porque Dios echó algunos pecados. No, dice, todos mis pecados los echaste en tus espaldas. Es la única razón por la que podemos ser salvos. Cuando Dios, en la persona de Cristo, carga con nuestros pecados y los quita completamente. No solo algunos, todos. Por eso Cristo dijo las palabras que dijo en Mateo 11:28. ¿Las recuerdan? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En pocas palabras está diciendo, tú no puedes con esta carga. No seas tonto. Es inútil que la lleves. Deja que yo cargue con todos tus pecados. Esa es la única razón por la que no vas a una condena eterna. En los versículos del 18 al 20 nos va a mostrar tres razones que no son envidiosas, no son vanas, tres razones por las cuales este rey quiere seguir vivo y son las razones que nosotros debemos de tener si queremos seguir viviendo. No son egoístas, son cosas que están centradas en el Señor. Y comenzamos con la primera en el versículo 18. Pues el Seol, o lugar de los muertos, no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad, o verdad, o Señor. ¿Qué está diciendo aquí en pocas palabras? Yo quiero vivir para expresarte gratitud y alabarte continuamente. Porque si muero, no puedo hacerlo. Entonces déjame vivir para seguirlo haciendo. Eso debe ser nuestro sentir cada día. Cada día que vivimos, si Dios nos da oportunidad, debemos tener la actitud de gratitud a Él y de alabarle a Él. Número 2, versículo 19. El que vive es el que te da gracias como yo hago hoy. El Padre cuenta a tus hijos tu fidelidad. Lo que está diciendo en pocas palabras es, yo no quiero esperar para agradecerte y para alabarte. Pero tampoco quiero esperar para contar a mis hijos y a otras personas de tu fidelidad. Si me das vida, es para contar a otros de tu fidelidad. Ahora, este rey, curiosamente, tuvo al peor padre que podría haber tenido con Acaz y fue un buen rey de Israel por gracia. Y después tuvo al peor hijo que pudo haber tenido, que fue Manasés. Este Manasés comenzó a reinar a los 12 años de edad. Más o menos nació entre 3 y 4 años después de esta enfermedad mortal del rey. Cuando ya había sonado, nació Manasés. Parecía que era una maldición para el pueblo. Reinó 55 años. Un imperio de terror. Idolatría, muertes, problemas sexuales, todo lo peor que ustedes se puedan imaginar, trajo este rey Manasés a Judá. ¿Pero qué dice aquí el rey? yo voy a contar a mis hijos tu fidelidad. ¿Y saben qué pasó con la vida de Manasés? Lo pueden leer ustedes en Crónicas 33 después, segunda de Crónicas 33. Cuando fue preso por los asirios, fue llevado cautivo y estuvo en gran angustia. Yo creo que ahí otra vez la bendición de la angustia llegó y pudo recordar algunas cosas que su papá le dijo. ¿Acerca de qué? Fidelidad de Dios y misericordia de Dios. Y entonces, en su gracia, Dios cambió su corazón y salvó a este rey perverso que por quizás 53 años vivió una vida desenfrenadísima. Así es de que nunca te desanimes de hablar a tus hijos y a otros acerca de la fidelidad del Señor. Tú no sabes qué van a hacer esas palabras hoy o qué van a hacer esas palabras después. Quizás ni estés vivo, pero tu función es hablarle a tus hijos de su fidelidad, de la fidelidad de Cristo. Porque la salvación, ¿de quién depende? Depende exclusivamente del Señor. Tú no salvas a nadie, ni a tus hijos. Pero el Señor puede salvarles cuando tú ni siquiera te imagines. Quizás lo haga, quizás no, pero tú debes de cumplir con lo que te dice Él. Contar a tus hijos acerca de la fidelidad del Señor. La otra cosa aquí que podemos notar es esto: no confíes en tus hijos. Confía en el Señor. Tus hijos son infieles, igual que tú. Pero si tú confías en el Señor, tienes una garantía de que ellos pueden llegar a ser salvos. No confíes en tus hijos, confía en el Señor. Ora por ellos. Háblales de lo que Cristo hizo en tu vida. Muéstrales en la Biblia quién es el Señor. Y muéstrales con la vida que Él cambió por gracia quién es quien de veras merece la gratitud eterna. Vamos a terminar con el versículo 20. El Señor me salvará. Esta es la tercera cosa. Tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida, subrayen eso, en la casa del Señor. Lo que nos muestra aquí es que Él tiene seguridad total. Recuerden, no es una oración de desconfianza, es una oración de sorpresa. No desconfía en Dios, pero está sorprendido de que tan pronto termine su reinado, a los 14 años de reinar, y Dios le va a dar otros 15. De todos modos, a mí me gustaría preguntarle a Ezequías qué hubiera preferido él. En vista a lo que sucedió después, le hubiera preguntado, a ver, Ezequías, ¿qué hubieras preferido tú? ¿Haber muerto a los 14 años de tu reinado o haber vivido 15 años más de vida? ¿Y saben qué me hubiera contestado Ezequías? Yo hubiera preferido haber muerto a los 14 años, porque casi eché a perder mi vida. En 15 años después, mostré orgullo, deshonré al Señor. Después volví al Señor, le seguí de corazón otra vez, pero hubiera preferido no hacer algo en contra del Señor. Ezequías nos hubiera dicho esto. Y a mí, en lo personal, para terminar, me encantan las palabras del apóstol Pablo, que es en las que debemos de meditar. Ahí en Filipenses 1, 20 y 21, ¿qué dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de Cristo nunca se aleja del creyente, aunque el creyente piense que lo está tratando de una manera no muy buena. Cristo está siempre en el creyente y dice, para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Lo que quiere decir es continuidad. Si vivo, vivo para agradar a Cristo. Y si muero, estaré agradando a Cristo por siempre. Padre, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por las pruebas. Gracias por las angustias que traes a nuestra vida. Y gracias, Padre, porque nos muestran que las angustias son la mejor medicina contra nuestro orgullo y contra nuestra independencia tonta que queremos de ti. Bendícenos, Padre, este año. Ayúdanos a tener angustias en tu fidelidad y síguenos, Padre, mejorando y perfeccionando hasta la medida de un varón perfecto o mujer perfecta a la medida de Cristo. Amén.